Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a echar un rato de charla y aprender con Emilio González Ferrín. Es islamólogo de la Universidad de Sevilla, imparte clases de pensamiento islámico, conoce muy bien el mundo musulmán. Mañana, por cierto, va a presentar el libro El túnel de Ezequías en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y se hizo muy popular dentro de lo que es una especialidad como la suya con aquel libro Cuando fuimos árabes. Siempre que hablamos de Emilio González Ferrín aparece Cuando fuimos árabes. Y mañana, por cierto, presenta esta novela. Emilio González Ferrín, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
Bienvenido.
Encantado.
Esta novela no es nueva, ¿no? Ya la tenías
hecha. Es una reedición. Es la novela de la pandemia. Yo creo que todos nos salimos con una novela después de la pandemia. Y este es un poco el entroncamiento entre mis novelas anteriores, que son de personajes intermedios entre Oriente y Occidente, y un poco la dedicación que yo he podido percibir, que había que focalizarla en los orígenes del Islam, en Al-Ándalus. Entonces, un poco una visión académica entroncada con la historia familiar mía, porque yo soy melillense por cuatro costados, ¿no? Entonces, esa idea de Melilla como tierra intermedia de la historia, de lo que estaba pasando en el mundo y de la soledad e introspección de una pandemia, me salió una novela algo densa y ahí la estamos moviendo.
¿Y mañana se presenta? ¿A qué hora es la presentación?
A las 5, porque es una tertulia larga, empezamos a las 5.
Una tertulia larga para que haya tiempo. Bueno, el ser melillense te abocó a que tuvieras ese interés y conocimiento y estudios sobre el mundo árabe.
Yo creo que sí, porque como decía René Girard, nosotros funcionamos por mímesis, ¿no? Y yo tenía un abuelo del cual yo soy la viva estampa, que él hablaba Shelha, hablaba el Amasij, porque era aduanero en Melilla, también era periodista del primer periódico español en el norte de África, que fue el Telegrama del Rif, luego Telegrama de Melilla, y yo creo que el querer parecerme desde dentro a lo que me parecía de fuera, pues me llevó a lo árabe, al mundo periodístico, al mundo de la escritura. Así que sí, una especie de calco obligado, ¿no?
Sí. Y además, Emilio ha sido profesor, frecuenta los territorios, los países árabes. En Teherán estuviste incluso dando clases.
En Teherán estuve en Alhama Tabatabai en 3-4 ocasiones, sí.
Sí, sí, sí. Hay que ver cómo ha desaparecido, ha sido terrible la tragedia que ha ocurrido en España del domingo para acá, pero cuando los telediarios empezaban incluso con lo que está pasando en Irán, de pronto no se ha vuelto a ver ni una imagen. ¿Qué está pasando allí ahora? Esas revueltas, revoluciones, muertes, muchísimas miles de muertes. ¿Qué sabes?
Lo que está pasando ahí es la ley del péndulo, ¿no? Igual que en el 79 la revolución, que luego se llamó islámica, pero fue simplemente revolución contra un dictador, pues le dio la vuelta al régimen. Precisamente estábamos hablando ahí en los intersticios del programa de la función de la mujer en el espacio público. Cuando de pronto la mujer desocupa el espacio público por cuestiones que podríamos ver después, y de pronto durante 30, 40 años empieza a presionarse desde dentro un cambio, desde dentro también del régimen iraní, pues estaba provocando el cambio, la tragedia asociada a la figura de la pobre chica Mahsa Amini, que decidió quitarse el velo, en realidad decidió tardar en ponérselo bien, fue una cosa completamente inocente y murió en una comisaría. Pues resulta que desde hace 2-3 años ya no se están viendo velos por la calle, y sin embargo en televisión seguimos viendo los velos porque queremos tener todavía la tapadera, digamos, en la olla express para que aquello estalle, ¿no? Hay una mediatización, hay una manipulación desde fuera para que la transición no se haga desde dentro tranquila, sino que lo forcemos al estilo de las revoluciones, ¿no? A mí me parece una canallada el tratamiento mediático que se está dando a un país que quiere evolucionar por sí mismo y se le va a forzar, porque los últimos coletazos de los regímenes siempre son los más sangrientos, se le va a forzar a salir en los libros de historia como una transición sangrienta en lo que estaba siendo una transición completamente tranquila, ¿no?
Pero tú que tienes información directa desde allí, los muertos se cuentan por miles.
Exactamente. El régimen, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos fijamos en la parte de arriba, el régimen islámico, pero la parte de abajo es que el Consejo de la Revolución, es decir, los capitostes de la jerarquía islamista, pues resulta que son empresarios, son los que tienen la industria del petróleo. Esos tipos les va a costar muchísimo soltar el poder. Y esos tipos son los que están fomentando las matanzas callejeras porque tienen que mantener su chiringuito, no una ideología, no una religión, no una edad media prolongada como se nos hace ver, sino intereses económicos. Y los mismos intereses económicos son los que están forzando la situación para que, igual que en Venezuela, pues se deje de surtir de petróleo a China, porque eso es lo que hay detrás de la conexión Venezuela-Irán, y que nosotros veamos que es que en los sitios en los que hay musulmanes la gente muere por las calles. Ese es un poco el juego final, ¿no?
Trump está amenazando con arrasar el país. Está, diremos, apoyando a la revuelta. ¿A eso te refieres cuando dices que hay una presión internacional?
Eso es, exactamente. Es decir, ese país estaba evolucionando, ese país está evolucionando, es un país maduro, es un país completamente civilizado, es un país culturalmente a la altura de cualquiera de los países europeos, y cualquier movimiento que llevara simplemente a un cambio estético, como realmente estaba siendo lo que se estaba produciendo de la mujer participar ya en la sociedad pública, se estaba viendo desde fuera como una demasiado repentina transición de Irán, cuando nos interesa mucho más tener una dictadura que tú controles las manipulaciones de lo que ahora mismo se está haciendo con Irán, que es la industria nuclear, la industria petrolífera con sus bloqueos internacionales, etcétera. Es más fácil controlar, esta es la teoría de Kissinger, que es lo que ha aplicado Estados Unidos en Venezuela, es más fácil tener solamente el número de teléfono de una persona de un país que tener que estar tratando con un parlamento. Entonces, la democracia no interesa cuando tú lo que tienes son intereses geopolíticos.
Pero, sin embargo, en Irán sí conocemos casos, por ejemplo, de directores de cine encarcelados, de artistas que tienen que hacer su obra, diremos, de manera oculta. Es decir, que tampoco se puede considerar un régimen democrático estilo europeo, ¿no?
No lo es. Irán es una dictadura. Es una dictadura con matices, porque hay elecciones, hay cambios, pero hay muy poca variedad posible de partidos políticos. Irán requiere, y lo lleva requiriendo durante muchísimo tiempo, una transición desde dentro democratizadora. Ha tenido primeros ministros y presidentes que han sido más abiertos que otros. Los últimos 10 años eran de una vuelta a una tradición de los primeros años de la revolución, que estaban pidiendo a gritos desde las calles soluciones democráticas. Evidentemente las cárceles están llenas y desde dentro el pueblo quería la democracia. Pero cuando se impone desde fuera, esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Si vas a hacer una tortilla y te rompen el huevo es porque alguien quiere hacerlo contigo y no tú quieres salir como pollito, ¿no? La idea de la democracia tiene que ser, hemos vivido nuestra propia Edad Media y ahora queremos vivir nuestro renacimiento.
¿Y tú crees que eso no se está permitiendo, que sea la transición desde dentro?
No se va a permitir porque está atenazada la población iraní entre dos fuerzas. Por un lado, los intereses espurios desde fuera, de controlar toda esa masa de petróleo. Por otro lado, también, en ese mismo bando, Israel, que Israel no tiene en absoluto ningún interés en que haya paz en la zona, tiene un miedo real a la paz. Hay un libro magnífico que se llama así, El miedo a la paz, porque entonces tendría los problemas internos y se le verían las tripas. Pero por el otro lado, desde dentro hay un grupo, hay una casta claramente marcada por ese poder de lo petrolífero que no tiene interés ninguno en soltar el poder y va a morir matando.
¿Y los ayatolás tienen tanto poder o son esos capitostes, como tú dices, empresarios, pero empresarios potentes?
Es que esos son los ayatolás. Los ayatolás no son líderes de opinión, no son líderes religiosos, no son hombres moralmente, qué sé yo, imitables. Son unos tipos que están controlando los entresijos petrolíferos de un país. Ese país que es moderno, que es un país que realmente tecnológicamente está a la altura de cualquiera, está siendo, digamos, cercenada su capacidad democrática porque esa casta, que ideológicamente utiliza el Islam, pero lo que tiene es que le viene muy bien el embargo internacional porque la venta ilegal del petróleo es dinero negro exclusivamente para ellos, esa gente no quiere soltar el poder. Entonces la población iraní ahora mismo lo que querría es dejarnos espacio a nosotros solos para llegar a la democracia, pero probablemente no interesa que se haga.
Hace 15 años de la primavera árabe, no sé si esta revuelta tiene algo que ver con lo que ocurrió en varios países de la zona hace 15 años.
Yo sí lo creo, es decir, igual que todos los regímenes y todo el terrorismo islamista y todas las revoluciones en nombre del Islam tuvieron que ver con aquella primera revolución iraní del 79 y luego se contagió, digamos, a un Islam que era diferente, que era el chií, que era el árabe, pero aún así se contagió. Yo creo que las revueltas árabes a partir de 2010 hicieron ver que el emperador estaba desnudo, ¿no? Como en el cuento de Andersen. Hicieron ver que, con toda aquella idea de Wikileaks y toda aquella información que recibíamos internacional, hicieron ver que esa gente no tenía tanto apoyo, no tenía tanto poder, era más bien una carcasa. Y desde el propio pueblo iraní se estaba tendiendo a una democratización. Yo creo que sí, que esa primavera prolongada, ya convertida en otoño, convertida en invierno, porque no se llegó a una democracia plena, yo creo que esa semilla estaba ya plantada en Irán también.
Y cuando ves la imagen, porque claro, esto es sorprendente, todo lo que supimos después del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, cuando vemos ahora a este, no sé, ese nieto, sobrino, aparecer en Estados Unidos diciendo que él, pero qué...
Claro, ese es, Estados Unidos funciona por lo que llaman diversos escenarios. Entonces tiene un plan A, un plan B, un plan C. La cuestión es no perder en ningún momento una capacidad de tener la opción. Es lo mismo que Venezuela. Vamos a quitar a la cabeza, pero mantenemos al segundo por si acaso. Tenemos en la reserva fuera a dos o tres oposiciones diferentes por si acaso tenemos un plan A. Este señor se le llamó un día y se le dijo, calienta que sales. Este tío estaba viviendo su vida de pachá, su vida de shah con el dinero que había llevado su padre al extranjero y de pronto le dicen, oye, que a lo mejor te necesitamos, no que te podamos dar algo, porque ya no se le puede dar más a este tío, te necesitamos para que lideres una revolución en nuestro nombre, porque no podemos decir que es nuestra revolución, ¿no? Este hombre no tiene ninguna legitimidad, no tiene ningún cauce interno, no tiene absolutamente nada más que, si aparece, va a ser una imposición occidental.
Sí, un monigote, porque un títere que no ha tenido ninguna relación con aquello. Un país de 90 millones son, ¿no?
Sí.
90 millones de personas.
Pero además, una transición que, claro, si hiciéramos la historia de Irán, veríamos que es un país muy parecido a lo que hizo España desde principios del siglo XX, con su revolución constitucional, con sus intentos de nacionalización de los propios recursos, con sus intentos de normalización internacional, la paz con Turquía, los intentos de paz con la Unión Soviética, los intentos de quedarse un poco fuera de la Guerra Fría, pero desde dentro necesitar apoyarse en alguno de los dos bloques. En el 53, al pobre Mossadegh, que era un hombre completamente democrático, un primer ministro que quería occidentalizar y modernizar, un señor que era doctor en Derecho por Europa y que quería modernizar la industria petrolífera, le montan un golpe de Estado los británicos y los estadounidenses porque no interesa esa democracia. Es decir, le vino muy bien a la opinión pública occidental en esa idea de blancos y negros, cristianos y musulmanes, que en el 79 ya todo el mundo apareciera vestido de negro en Irán y lo colocábamos en nuestro imaginario en la Edad Media. Pero esa no es la realidad. La realidad es que ese es un país completamente moderno.
Las mujeres, las niñas estudian, van al colegio.
Las niñas estudian, van al colegio, están en el Parlamento, dirigen empresas. La cuestión es que tienen que dar siempre un paso atrás porque hay un patriarcado impresionante asociado con cosas también intrahistóricas que habría que comprender, ¿no? Hay, a partir del 79 se fomentó y se financió tantísimo que la mujer, por tener un segundo hijo, por amamantar al niño, tuviera una paga, que de la noche a la mañana la mujer desapareció de la esfera pública y cuando volvió a salir ya tenía que llevarse un velo. Ya había un consejo de la moral por fuera que te daban con una vara verde en los tobillos y se mostraban, que te colocaban bien el velo. Yo he estado en conferencias en Alama Tabatabai, la universidad en la que he participado de Teherán, en la que mi contraparte, mi colega, la catedrática que iba a intervenir conmigo, iba la pobre con su velo bien puesto, pero pintada, y de pronto por la calle se lo quitan, le cortan las uñas con un corta uñas y la dejan hecha un cisco para entrar ahora a una televisión. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué te digo? Que cuando yo coja el micrófono voy a decir que no voy a hablar por lo que te acaban de hacer. Y me dijo ella, como hagas eso, me echan a mí de la universidad. Es decir, la mujer estaba intentando avanzar poco a poco, pero se daba cuenta de que el entorno patriarcal, porque no hay otra palabra, estaba empujándolo hacia atrás. Desde hace 3-4 años, la mujer ha tomado la calle. La mujer ha hecho suya la revolución. Y es la mujer la que tiene las manos de la democracia, tiene en sus manos la democracia de Irán. Por lo tanto, toda intervención desde fuera, a quien le van a caer los primeros cascotes es a esa mujer que está en la calle.
Pero tú piensas, pero Europa, también en las televisiones, los medios de comunicación, los grandes medios, las imágenes que están dando, bueno, dan imágenes de las revueltas, pero dices tú que no es lo que realmente está ocurriendo allí.
Sí, está
con respecto a la mujer.
Está viendo revueltas y la mujer es la que está liderando las revueltas.
¿Tú crees que es la mujer la que puede cambiar, pues llevar hacia la democracia a los países, no solo Irán, sino a los países árabes? ¿Es la mujer o Marruecos incluso?
Es la mujer. Y de hecho, los cambios constitucionales en Marruecos, algunos cambios también constitucionales que se hicieron en Túnez, en el momento en que, como decía Emil Durkheim, hay indicadores sociales, ¿no? En el momento en que la mujer es el gran indicador social, si la situación de la mujer va bien en un país, ese país va a ir bien. En Irán, el fallo era el machismo, el fallo era el patriarcado, pero ese país estaba funcionando. Ese país tenía una tecnocracia, tenía, yo siempre lo comentaba, muy parecido a nuestros años 60-70 con el auge de los tecnócratas del Opus Dei. Sí. Estos tipos funcionaron con una ideologización de una capacidad tecnológica impresionante. Y el fallo era el machismo. En el momento en que la mujer iba ya a equilibrarse con el hombre, ese país iba a estar en 3-4 años completamente normalizado. Como se fuerce ahora violentamente o a apoyar al régimen o a quitarlo de golpe desde fuera, es la mujer la que va a sufrir.
De todos modos, queda mucho todavía. En Marruecos solo el 15% de las mujeres trabaja aproximadamente. El 40% no sabe leer ni escribir. Es decir, que todavía la mujer será la esperanza, pero toda, a corto plazo, no, de momento no.
Yo diría que la historia avanza mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. La mujer está muy preparada. Aunque no trabaje en el tanto por ciento que deberíamos, exactamente igualitario, está muy preparado, muy preparada. El nivel de licenciadas, de doctoras, de graduadas, de gentes con máster en todo el mundo árabo-islámico es impresionante en la mujer. En el momento en que tuvieran una capacidad pública de acceder a los puestos de decisión, ese país estaba funcionando en media hora. Lo que ocurre es que como empiece otra vez la violencia, es lo que va a pasar en Ucrania, lo que va a pasar en cualquier sitio de una guerra prolongada.
Que se vuelve atrás en la historia.
Se vuelve a la Edad Media.
¿No? Y ya costaría mucho más volver a la situación que tienen ahora.
Tú fíjate lo que habría sido mantener la posibilidad de una democracia después del Shah de Persia. Hay un libro precioso que conoceréis, el de Persépolis de Marjan Satrapi, que en la primera página te está diciendo: los comunistas, los opositores, los estudiantes hicimos una revolución y un año después nos obligaron a ponernos un velo. ¿Esto qué era? Es decir, había unas herramientas.
Quien no conozca la historia de Irán y quiera acercarse, aunque sea mínimamente, desde luego le recomendamos Persépolis, tanto la novela como la película que se hizo luego, porque cuenta muy bien el proceso que tuvieron que vivir las mujeres de su generación, de mi generación, las mujeres que rondan los 60 años, que vivieron dos revoluciones en muy poco tiempo y fueron perseguidos tanto por uno como por otros.
Tal cual. Sí, sí. Oye, ¿cuándo tienes previsto ir por allí?
Pues ahora,
¿tienes ganas?
Como me pedí un sabático el año pasado, estoy ahora acumulando todas mis clases, tengo ganas, iré ahora voy a ir a un par de países árabes, pero a Irán estoy deseando volver a ir, ¿no? Es un país que le tengo un cariño especial.
Yo sé que tú aprecias mucho, bueno, has estado allí de profesor y has estado tiempo.
Sí, y además mantengo muy buenos amigos, un par de familias enteras intelectuales que están deseando que se abran las cárceles para que pueda salir la gente y hacerse cargo de la vida pública, que es lo que merece el pueblo, ¿no?
Pues ya lo saben, esta semana han pasado muchas cosas, pero también ha desaparecido completo. Estaba todos los días, tú lo has visto, todos los días Irán, y ha desaparecido. No, ni una noticia, hay que buscarla con lupa casi para encontrarla. Emilio González Ferrín, mañana se presenta el libro El túnel de Ezequías en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla a las 5 de la tarde para que haya tiempo para charlar y también para quienes quieran o no conozcan, pues acercarse al mundo árabe, a la manera de escribir y de pensar. Emilio, Cuando Fuimos Árabes, que sigue ese libro, sigue en venta, ¿no?
Se acaba de reeditar, de hecho.
Se reedita. Sí. Pues es una manera de entrar en ese mundo. Gracias por la visita.
Encantado.
Y hasta la próxima.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.